el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde contamos la última hora del deporte en Onda Madrid en este viernes 5 de septiembre de 2025. Y lo tenemos que hacer con la alegría de la victoria ayer de la selección española de fútbol, 0-3 ante Bulgaria. Arranca con buen pie su camino hacia el Mundial, pero también con la tristeza de despedir a la selección española de baloncesto, que dijo adiós a sus opciones de revalidar el título de ser campeona continental tras caer ayer ante la selección de Grecia. Supone además el adiós de Sergio Scariolo, que ya comunicaba antes de arrancar este Eurobasket que va a ser el próximo entrenador del Real Madrid. Se marcha con un campeonato del mundo en 2019, con 4 Eurocopas o Eurobasket, mejor dicho, 2009, 2011, 2015 y 2022, y 2 medallas en los Juegos Olímpicos, plata en Londres 2012 y bronce en Río 2016. Así se despide el mejor entrenador de la historia de la selección española de baloncesto.
Me siento en paz con mi conciencia, porque creo que todo lo que tenía lo he dado. Casi me siento más triste por ellos, ¿no? Porque yo he tenido muchos premios con este equipo. Me gustaría que ellos ahora volvieran, mejor dicho, a ganar y a disfrutar de esta bonita experiencia que es jugar para la selección española.
Así se fue, y se fue ovacionado además por toda la sala de prensa, incluidos compañeros y exjugadores como Rudy Fernández, que también se dio cita ayer en Chipre para despedir a la selección. Analizaremos esa derrota, también la victoria de la selección española de fútbol, enseguida vamos con ello, pero ahora, como siempre, lo que hacemos es conocer los titulares del informativo que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde. Titulares que nos cuenta Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La actualidad nos lleva a esta hora hasta el Tribunal Supremo, donde tiene lugar la apertura del año judicial. Lo preside el rey Felipe VI y está marcado por la polémica, por la presencia allí del fiscal general del Estado, lo que es normal, pero por primera vez lo hace imputado y al borde de sentarse en el banquillo por presunta revelación de secretos. Álvaro García Ortiz, que ha presentado la memoria de la Fiscalía, ha comenzado su discurso haciendo referencia a su situación procesal.
Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, de las singularidades circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad y de imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad.
Sentada junto al fiscal general estaba la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que ante el rey y el ministro de Justicia ha exigido lealtad institucional a los poderes públicos ante los ataques al Poder Judicial.
Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces.
En esa apertura judicial no ha estado el líder de la oposición. El presidente del PP no quería normalizar lo que considera la situación anómala del fiscal general. Alberto Núñez Feijóo está a esta hora en Arganda del Rey, donde la presidenta regional y de los populares de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado comienzo al curso político.
Tenemos que ser ese gran defensor del Estado de Derecho, de las instituciones. Tenemos que denunciar en cada momento el asalto del Partido Socialista al Poder Judicial, el escándalo del fiscal general del Estado, el desafío de las leyes Bolaños. Esto tiene que ser prioritario para todos, la verdad, el trabajo, la rectitud, para que todo vuelva a su ser y a su normalidad lo antes posible, antes de que nos transformen este país, el mejor país del mundo, en lo que nunca ha sido.
El Supremo y Arganda del Rey son los dos puntos que marcan la actualidad este viernes. En el informativo también les contaremos las novedades en el metro a partir de mañana, cuando abre el tramo cerrado en la línea 6, pero cerrará el otro tramo de la circular entre Moncloa y Legazpi. Atención a las dos, porque les vamos a ofrecer todas las alternativas.
Estaremos pendientes del informativo. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. La selección española de fútbol arranca con victoria el camino al Mundial 2026. Carlos Rodríguez.
Notable primera parte de la selección en la que salieron muy enchufados, metieron tres, Oyarzabal, Cucurella y Merino, y pudieron meter otros tres, pero en la segunda bajaron revoluciones, el partido perdió ritmo y una España a la que no le hizo falta mucho más ante un rival de nivel muy inferior. Los de Luis de la Fuente evidentemente no necesitaron más para llevarse la victoria. El seleccionador hizo autocrítica porque el domingo en Turquía necesitarán más si quieren derrotar a una selección bastante más potente que la búlgara.
Un poquito más, de más nivel, de más exigencia, pero fundamentalmente de más exigencia para nosotros, ¿eh? En nuestro análisis tenemos que buscar cada día una mejora y estoy convencido de que el domingo va a ser así. Es un mes complicado, complejo. Este mes de septiembre hay que, de vez en cuando, también hay que ser autocrítico, que es muy importante para que se produzca una mejora.
La de arena nos la dio la selección española de baloncesto, rozó la remontada contra Grecia, perdía el descanso de 16 puntos, pero terminó eliminada del Eurobásquet. El tiro exterior y sobre todo el tiro libre condenaron a los de Escariolo. Álvaro Raya.
Unos porcentajes que dejan mucho que desear, 60% en tiros libres y un 32% en tiros de tres. Un equipo que no ha conseguido resolver los males que ya demostró los partidos de preparación, sin juego interior, sin uno contra uno y débil al rebote. Estuvieron muy mal los jugadores llamados a tirar del carro de la selección, como Bill y Juancho Brizuela, y nos queda la esperanza, el gran rendimiento de nuestros jóvenes Larrea y Sansuperi. Juancho es muy autocrítico.
Errores al final, sobre todo míos, tengo que meter algún puto tiro libre y nada. La cara jodida y la cara dura del deporte, personalmente creo que no está a la altura, o sea que asumo completamente la culpa de este campeonato. Sí, es un fracaso.
Grecia, Italia, Bosnia y Georgia son finalmente las selecciones que se clasifican en nuestro grupo. También ha habido partidos de clasificación en Sudamérica para el Mundial de Fútbol. Destacan las victorias de Brasil contra Chile, de Uruguay contra Perú y de Argentina, 3-0 contra Venezuela. Mastantuono fue titular en ese partido y doblete de Leo Messi, emocionado en su último partido con la albiceleste en tierras argentinas y dejando en el aire, atención, la participación en el próximo Mundial.
Bueno, lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el otro Mundial, ¿no? Por edad, lo más lógico es que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado con ganas, pero como dije siempre, voy día a día y partido tras partido.
Hoy tenemos cita con la selección española sub-21. Juegan los Pajaritos de Soria a las 8 ante Chipre y va a ser el debut de David Gordo como seleccionador. Tenemos también horario del derbi, primer derbi de la temporada. Llegará en la sexta jornada y será, atención, el sábado 27 de septiembre a las 4 y cuarto de la tarde, Atlético de Madrid-Real Madrid en el Metropolitano. Por cierto, que en los rojiblancos Pablo Barrios hoy otra vez ha estado al margen del grupo. En el Rayo Vallecano, 5 días después, seguimos sin saber qué pasó en el VAR en Vallecas el pasado domingo contra el Barcelona. La encargada de la señal televisiva MediaPro dice que hubo un fallo eléctrico en el estadio de Vallecas y la liga se mantiene en el correcto funcionamiento de las instalaciones. También tenemos derbi femenino, este llega un poquito antes en la Liga F. Esta tarde a las 8 lo vamos a contar aquí, Atlético de Madrid, Real Madrid en la Primera Federación. También partido hoy adelantado a las 9 y media, Cartagena Atlético Madrileño. El sábado mañana se juega el Alcorcón Teruel y recordamos que ha quedado aplazado el partido que se iba a jugar el domingo a las 12 entre el Castilla y el Racing de Ferrol. Al Castilla le faltan 13 jugadores, la federación le ha permitido suspender o aplazar ese partido. La polémica viene porque en esa cuenta de los jugadores con los que no puede contar el Castilla entra Mastantuono, que tiene ficha con el Castilla, pero que no ha jugado ni va a jugar con el primer equipo del Real Madrid. Ha provocado esto bastante enfado en los equipos de la categoría, incluido el rival, el Racing de Ferrol, al que también le faltan internacionales. Fin de semana de mucho motor. En motos, Gran Premio de Cataluña en Montmeló, Marc Márquez, tercero en los libres, por detrás de Pedro Acosta y Johan Zarco, y con el madrileño Jorge Martín, que ha sido vigésimo primero en estos primeros libres y que sigue con su plan de seguir mejorando sensaciones.
Mi objetivo va a ser un poco igual que en Balaton. Son cero expectativas, no me quiero poner un resultado como objetivo. El objetivo es seguir creciendo, seguir seguir construyendo una buena base. Es una buena oportunidad para conocer más la moto, la electrónica y seguir preparándonos. Lo daré todo para hacer lo mejor posible, para intentar estar en buenas posiciones, obviamente, pero concentrado mucho más en mi propio proceso.
Y también tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Italia en Monza. Carlos Sainz y Fernando Alonso casi pensando más ya en la temporada que viene. Arranca la Liga Nacional de Fútbol Sala, partidazo mañana en el Garrabajosa a las 6:30, puesta de largo del Inter Movistar contra el Barcelona. Tres caras nuevas, Harrison, el primer colombiano en la historia del Inter, Pani y Pirata, y con la batuta de Alberto Riquer en el banquillo.
Las sensaciones son buenas, empezar la competición con tres puntos pues son fundamentales, la igualdad es máxima. Cada año no es un tópico, es la competición que conozco de todos los deportes más igualada, con lo cual fundamental esa búsqueda de los tres puntos en cada jornada. Y luego, pues además, con un rival como el Barça, de ese potencial, y aquí en casa que todavía nos tiene que motivar más si cabe.
Y la agenda de este viernes se completa con la Vuelta Ciclista a España. Hoy una de las grandes en Asturias, salida en Cabezón de la Sal, línea de meta en la subida al Angliru. Ayer victoria de Juan Ayuso en los corrales de Buelna. Y también cita con el tenis a las 9 de la noche hora española, semifinal Carlos Alcaraz Djokovic en el Abierto de Estados Unidos, a continuación Sinner Félix Oller Aliassime. Ya tenemos final femenina entre Sabalenka y Anisimova. 11 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid arranca con la victoria de España ayer en Bulgaria.
¡De España! España. Mikel Merino a placer a la salida de Hungría, 0 España 3.
España arranca con victoria el camino al Mundial 2026, victoria 0-3 ante Bulgaria, gran primera parte con los tres goles marcados en ella, minuto 5 Yarzábal, en el 30 Cucurella y en el 37 Mikel Merino, en la segunda la roja se contagió de la espesura búlgara. Reaparecieron en la segunda parte Carvajal y Rodri, Cucurella marcó su primer gol como internacional y Luis de la Fuente hizo debutar a un nuevo chaval, 19 años, Jesús Rodríguez, jugador del Como, ex del Betis. 25 jugadores ha hecho ya debutar el seleccionador de fútbol español. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hemos escuchado su voz en esos goles. Bueno, partido que se resolvió prácticamente, como decimos, en la primera mitad. Y en la segunda, pues todos nos pusimos a ver el baloncesto, que es donde empezó la emoción.
Todos no, porque yo no podía hacer hasta, dos cosas
hasta,
a la vez.
Hasta Mendiondo, ayer comentarista, me hizo mucha gracia, aquí con los compañeros, estaba con el ojo puesto en el baloncesto. Dice que la primera vez que había visto un partido de baloncesto, sí. Y que le estaba gustando más que el de fútbol.
Hombre, es que claro, la segunda parte no tenía nada que ver. España lo tenía ya todo hecho, estaba el partido resuelto, controlado, sin apuros, y el básquet era máxima emoción porque... Ahí se produjo la remontada del equipo de baloncesto.
Victoria,
pero bueno,
fácil, pero sin sacar pecho.
Sí, bueno, la primera parte fue muy buena, ¿eh? Sobre todo, más allá de... Claro, aquí hay que sacar unas conclusiones, hasta cierto punto hay que relativizarlo todo, porque claro, es Bulgaria, y Bulgaria, yo te lo decía esta mañana, creo que es un equipo que sería más o menos de primera federación, y siendo generoso, a lo mejor incluso no de los punteros. Es un equipo que tiene muy poca calidad, tenían muchos problemas para tener la pelota, casi no la tuvieran de hecho durante todo el partido, defensivamente hablando un equipo muy endeble, que le costaba incluso tener buenas acciones defensivas de calidad porque erraban en los despejes. Bueno, que seguramente lo mejor de ellos fue su portero, que el hombre evitó pues tres o cuatro goles más de España, incluido el larguero, que se produce después de una gran parada del portero búlgaro. En esa primera parte con 0-3 también Merino tiene otra que sacan debajo de la portería ellos. Bueno, la primera parte notable, muy buena, sobre todo porque salieron muy enchufados, que seguramente era lo que más en duda podíamos poner ante la entidad del rival. Estamos todavía al inicio de temporada, pero el equipo salió muy, muy concentrado. Y los búlgaros se llevaron tres. Y en la segunda, incluso bajando el ritmo y bajando el pistón, pues también tuvieron un par de ocasiones para llevarse el marcador más holgado. pero bueno, 0-3 está bien. España es líder de grupo, Laura, y ahora mismo a pensar en lo del domingo, que en Turquía va a ser bastante más complicado.
Recordamos quiénes jugaron ayer, porque es importante hacer hincapié sobre todo en la juventud que tiene esta selección, Carlos. Ninguno tenía 30 años de los de ayer, no. Del 11 titular, Unai Simón, Pedro Porro, Lenormand, Hausen, Cucurella, Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, que fue de lo más apagado en la selección, y arriba Oyarzabal, media de no llega a 25 años de edad. Es decir, que estamos hablando de presente y de futuro para la selección.
Sí, porque claro, no estaban seguramente los dos más mayores, que luego salieron en la segunda parte, Carvajal y Rodrigo. Tampoco está Laporte, que es
Morata no jugó,
que también está por encima de la treintena. Laporte no está en esta selección, ya veremos si para el Mundial, si puede jugar con el Athletic de Bilbao en algún momento y toma o retoma su nivel. A Luis de la Fuente le gusta mucho, pero en cualquier caso ayer era una selección muy, muy jovencita, y yo creo que para el domingo tampoco va a cambiar mucho, porque a lo mejor mete a Carvajal en el lateral derecho, creo que le va a meter, porque yo creo que sí hay ahí una diferencia importante entre Pedro Porro y Carvajal. A mí Zubimendi me parece que está en un nivel extraordinario y creo que a Rodrigo todavía le queda físicamente, así que yo creo que por ahí va a repetir. Y no sé si meterá algún cambio más el seleccionador, porque no es un partido para meter muchos cambios el del domingo contra los turcos, teniendo en cuenta que Turquía, creo yo, que es una selección ya que está a bastantes escalones por encima de Bulgaria, y además juegan en casa y además se han llevado el partido a Konya, a un estadio que es una bombonera, muy cerradito, con 40.000 espectadores, para meter presión. Y saben los turcos que además se juegan seguramente la primera plaza del grupo con España.
Bueno, impresiones de los protagonistas, empezando por el seleccionador Luis de la Fuente, que bueno, que reconoce que hubo cierta relajación en la segunda parte.
Sí, totalmente. Autocrítica, hubo cosas buenas, pero ayer el seleccionador sobre todo puso o quiso hacer énfasis en que la segunda parte hay que mejorarla.
Normalmente este tipo de partidos, ya lo habíamos comentado en el descanso, se suelen hacer si no somos capaces de mantener la intensidad y el nivel competitivo, pues normalmente se suele uno contagiar del rival y al final se convierten en partidos un poco feos. Este ha sido un poco esa historia. Hemos hecho, creo que, un muy, muy buen primer tiempo, el equipo ha estado metido desde el primer momento, y en el segundo tiempo, bueno, se ha faltado lo que demandaba ayer, un poco de finura, de frescura, un poquito de intensidad. Pero son situaciones que se dan normalmente en estas alturas de temporada. Seguro que el domingo sea otro tipo de partido, con otra exigencia, y nuestra respuesta también va a ser diferente.
Él insistió mucho en esto, en que el domingo está convencido de que el equipo va a ser mucho más constante, que la intensidad va a ser mayor, pero él entendía, por haber sido además futbolista en su momento, que a estas alturas de temporada y ante rivales de tan poca calidad futbolística, a veces te contagias.
Los jugadores, ya tengo que muchas veces de manera natural, los que hemos jugado al fútbol, sabemos un poco lo que hemos sentido en estas situaciones, que desgraciadamente, lejos de crecer en el rendimiento, cuando ves un resultado tan favorable y de ahí tanta diferencia, pues lejos, insisto, de seguir creciendo, normalmente casi te contagias del rival, ¿no? Es un poco lo que nos ha sucedido. Queríamos, con los cambios, y queríamos reactivar un poquito el partido, que veíamos que se estaba parando, y entendíamos que con la incorporación tanto de Rodrigo como de Carva, insisto, pues el ritmo se iba a recuperar, ¿no? Pero pues el partido ha ido por otro lado, pero el domingo seguro que va a ser otro tipo de encuentro.
La cuenta la abría Mikel Oyarzabal, ¿sí? Carlos, teníamos esa duda, ¿no?, del 9, pero el vasco sigue reivindicándose con goles. De hecho, Dani Olmo fue suplente, salió en el minuto 71, y Ferran no jugó ayer.
No, ayer no. No, bueno, es que Oyarzabal está dando la razón a De la Fuente, aparte de que es un jugador muy de su gusto, pero luego, claro, tiene esa tarea de finalizar jugadas y realmente ha marcado goles muy importantes en los últimos tiempos en la selección, incluido, por supuesto, el que nos dio la final de la Eurocopa, ¿no? Con lo cual, bueno, no es el 9 típico, pero es verdad que es un futbolista que te ofrece otras muchas cosas, más asociativo. Y al final él estaba contento. Es verdad que, bueno, sí, poniendo esos pequeños peros a algún momento de relajación en la segunda parte, pero en general satisfecho del buen inicio de esta clasificación.
Un partido no malo, tampoco diría que bueno. El segundo tiempo creo que podíamos haber estado mejor, pero bueno, al final también con el resultado, con ellos más encerrados, pues al final se ha dado así. Contentos por la victoria, contento individualmente por poder ayudar, y creo que hoy hemos hecho un buen partido. Creo que tenemos claro también que el domingo queremos ganar, que queremos sacar adelante todo, y nada, a descansar, a recuperar estos días para llegar en las mejores condiciones al domingo.
pase filtrado delicatessen de Zubimendi, en ese gol de Oyarzabal, que como dices fue uno de los mejores. Y Cucurella, que se estrenó como goleador, primer gol del lateral zurdo de la selección.
Sí, fue su primer gol con España, es un golazo, porque es un balón que le cae en la parte izquierda del área, y además es que lo contaba Jardani en uno de nuestros comentaristas, que es el típico gol que te quedas a gusto. De estos que en el entrenamiento muchos te viene la pelota, te bota y le pegas de lleno con los tres dedos y con una fortaleza terrible, cruzado, es imposible que reaccione el portero porque es un obús. Cucurella, el hombre, pues si además de hacer lo que hace, mete goles, aunque no es lo más habitual, tan contento.
Sí, bueno, al final me ha caído ahí, he controlado, he tirado y he tenido la suerte o el acierto de poder marcar y nada, muy contento. Al final es mi primer gol con la selección, es un gol muy bonito, siempre lo voy a recordar y nada. Unos minutos antes, que es el principio del partido, me ha caído una y le daba al defensa y bueno, la siguiente lo he vuelto a intentar, he tenido la suerte de poder marcar y nada, muy contento.
Y el tercero lo marcaba Mikel Merino, que también estuvo en los micrófonos con los compañeros de prensa.
No, la verdad que Merino a mí me parece un futbolista extraordinario, porque más allá de...
Y polivalente a más no poder.
Claro, porque su crecimiento en esa polivalencia, sobre todo la temporada pasada en el Arsenal, aquí era más un jugador de medio campo en la Real... Pero es verdad que como el año pasado Arteta le utilizó muchas veces de falso 9, pues evidentemente ha mejorado en lo que es la definición. Y ayer no solo el gol de cabeza en el córner, tuvo esa que te digo en la primera parte que saca un defensa búlgaro debajo de la portería.
Pero en el balón parado es que es espectacular, son ya bastantes goles marca de cabeza desde...
El famoso en la semifinal a Alemania, también en la Eurocopa, efectivamente, con lo cual... Y luego en la segunda parte el tirazo ese que mete, que la toca el portero búlgaro y se va al larguero, ¿no? O sea que es un tío que aparece mucho en la definición, a pesar de que ayer jugó más de mediocampista... Pero bueno, que está encantado de ir potenciando esta nueva faceta como goleador. Es su quinto gol con la selección y, por supuesto, bueno, bien el partido futbolísticamente hablando, pero él también era autocrítico.
Hay que estar contentos porque siempre ganar contra una selección así es muy complicado. Pero por otro lado tenemos que exigirnos, tenemos que ser conscientes de que nuestra mejor versión pues está igual lejos de lo que hemos demostrado hoy a nivel sobre todo de goles en esa segunda parte. Creo que podíamos haber aumentado el marcador y haber dado igual una versión un poquito más agresiva. Pero bueno, también hay que darle valor a la cantidad de cosas buenas que hemos hecho y que un clasificatorio contra un mundial, pues bueno, ganar 3-0, poder hacer cambios, tener gente fresca para el siguiente partido y ya centrados en lo siguiente. La verdad que me costó abrir la lata al principio, pero parece ser que últimamente están cayendo más goles, no solo en la selección, también en el club. Me estoy animando un poco más en esa faceta y ojalá sigan viniendo.
Bueno, pues motivos muchos para estar de enhorabuena por nuestra selección española de fútbol. ¿Qué ha hecho en el día de hoy, Carlos? Y ya apuntando al partido del domingo ante Turquía.
Sí, han trabajado en Sofía, porque evidentemente se van esta tarde directamente hacia Konya, que es donde juegan el próximo domingo, a la misma hora, 20:45, como decía. Una ciudad en el centro sur de Turquía, unos 700 kilómetros de Estambul, pero han buscado los turcos, bueno, generar un ambiente muy potente. Es un estadio relativamente pequeño, muy cerradito, y hoy la única novedad en el entrenamiento de la mañana, bueno, los que ayer fueron titulares o jugaron muchos minutos no han trabajado, pero es verdad que ayer Lamine Yamal se retiró con unas pequeñas molestias en la espalda. No es nada preocupante en principio y no va a abandonar la concentración, pero bueno, en cualquier caso hay que tener precaución, porque no se va a forzar, lógicamente, como hace siempre Luis de la Fuente. Así que de viaje en aproximadamente un par de horas hacia Turquía y el próximo domingo contra la Turquía de Arda Güler a intentar, si ganan, pues yo te diría que casi están ya clasificados para el Mundial.
A ver si el domingo podemos ver a De Frutos también debutar. 25 jugadores ha hecho debutar, sí. Luis de la Fuente.
Sí, ayer debutó Jesús Rodríguez.
Jesús le toma el relevo a Hausen, que había sido el último en debutar en el mes de marzo. Sí. Y eso hay que reconocérselo a Luis de la Fuente cuando nos dice que él ve muchos futbolistas que los demás no conocemos.
Claro, es su trabajo.
Porque, por ejemplo, a Hausen no le conocía a nadie hasta que le llevó a una convocatoria. Turquía, el próximo rival.
Y Michael Oliver, el árbitro inglés, el que va a pitar el partido.
La Turquía de Güler, que ayer ganó. En el otro partido del grupo, Álvaro Raya, buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. A la selección de Georgia. Estuvo bien el turco, que es el líder de su selección.
Sí, ganó 3-2 a Georgia en un partido en el que rápidamente se puso por delante. Se puso 3-0 y ya en el minuto 71 hubo una tanganilla. Dos jugadores expulsados, uno de cada equipo. Y al final Georgia maquilló un poco ese resultado. No fue el único partido de Europa, porque Alemania dio la sorpresa al caer 0-2 a Eslovaquia. De hecho, su entrenador Nagelsmann pegó un rajadón en la rueda de prensa posterior al partido, en la que decía que, bueno, sí, tenían a tres jugadores lesionados, pero ellos habían llevado, a los futbolistas alemanes de mayor calidad. Y sin embargo, igual hay que empezar a atraer a los jugadores más comprometidos y no a los de mayor calidad. Así que un palito ahí para los futbolistas alemanes. Y luego el otro gran partido de la jornada en Europa fue el de Países Bajos, que empató 1-1 contra Polonia, por lo tanto, tablas en el marcador.
Hablamos también de lo que pasó en Sudamérica, victorias sobre todo de Brasil, de Uruguay y de Argentina, lo esperado, pero las declaraciones de Messi, emocionado en su último partido en tierras argentinas, dejando en el aire que, bueno, depende de cómo esté, igual no puede acudir a la cita mundialista.
Era su último partido como local y además Messi, recordemos que lleva el último año que juega un partido, descansa dos, no consigue tener una gran continuidad, no ha jugado más de tres partidos seguidos durante mucho tiempo. De hecho, el próximo partido con Argentina probablemente se lo pierda. Por lo tanto, Messi agradece cada día, cada partido que puede jugar con su selección, y al terminar el partido con un fantástico doblete, se le vio visiblemente emocionado al despedirse de su pueblo, de su país.
Bueno, un poco lo que decía que recién, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente por muchos años. Tuve cariño en Barcelona, lo tengo, y bueno, mi sueño era tenerlo acá también en mi país con mi gente, que dije en su momento no creo que juegue el otro mundial, ¿no? Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado con ganas, pero como dije siempre, voy día a día y partido tras partido.
Estaremos pendientes de si llega a ese Mundial este verano, pero bueno, en el resto del grupo ya habíamos comentado Argentina, que será un caso curioso porque casi todos los partidos finalizaron con 3-0, salvo el de Ecuador, que empató a 0 con Paraguay. Argentina 3-0, Brasil 3-0, Uruguay 3-0 a Perú y Colombia 3-0 a Bolivia, por lo tanto, casi todos los marcadores idénticos.
¿Jugó Valverde en Uruguay? ¿Más Antuno en Argentina?
Sí, si quieres hacemos un poco de balance de los nuestros, porque Hausen ya habíamos comentado que había sido titular con España, Carvajal también jugó con España, Güler jugó 86 minutos con Turquía y dio además una asistencia, Rüdiger, que jugó con Alemania, hizo un partido la verdad que desastroso, Courtois, que mantuvo la portería a cero en esa victoria de 6-0 de Bélgica contra Liechtenstein, Mastantuono, que fue titular con Argentina y en esa victoria 3-0. Y luego Valverde, que también jugó los 90 minutos frente a Perú. Hoy juegan Brahim, que lo hace contra Níger, Mbappé y Tchouaméni, que lo hacen a las 9:45 contra Ucrania, y Gonzalo, que juega con la sub-21 contra Chipre a las 8. Y luego, por parte de las filas rojiblancas, Lenormand, que ya habíamos comentado que también había jugado con la selección española, Hanschko, que jugó e hizo gol con Eslovaquia en esa victoria frente a Alemania que ya comentábamos, Sorloz, que fue suplente, Molina, Almada, Julián Álvarez y Nico González, que fueron titulares todos con Argentina, y Juliano, que entró después para tener unos minutos.
Por cierto, Carlos, Mastantuono titular con Argentina, un titular con Argentina que, sin embargo, entra en la lista del Castilla para no jugar contra el Racing de Ferrol. Es curioso el dato.
Bueno, a ver, es que no sé si tenemos tiempo para explicarlo, pero bueno,
rápidamente,
sí.
Rápidamente, porque hay polémica con este asunto.
Bueno, sí, el Castilla ya decíamos que alegaba no tener 11 futbolistas en plantilla para pedir el aplazamiento del partido del domingo contra el Racing de Ferrol. Y es verdad que Mastantuono, al pertenecer a la plantilla del Castilla, hace que la plantilla del Castilla sean solo 10 jugadores. Si Mastantuono fuera jugador del primer equipo, seguramente esa ficha estaría ocupada por un jugador canterano del Madrid y sí habría 11. Pero vamos, que tampoco creo yo que el Racing de Ferrol tenga muchos motivos para mosquearse, porque al Castilla le van a seguir faltando 12 futbolistas, que yo creo que es una auténtica barbaridad.
Lo que pasa que es que, claro, hay Mundial Sub-20, creo, dentro de poco, y muchos de esos jugadores son del Castilla.
Ya.
Esta situación va a ser repetitiva durante el año, y igual es que el Castilla se ha quedado cortito en la planificación, porque 22 futbolistas, y uno de ellos es Mastantuono, tiene 21 jugadores.
Hombre, como suele pasar en los filiales, tirarán de gente de más abajo. Pero eso no quiere decir que reglamentariamente sean jugadores de esa plantilla. Cuando venga el tema del Mundial, pues ya veremos. Ahora mismo tiene jugadores en la Sub-21, en la Sub-20, en la Sub-19, y luego tiene un futbolista internacional absoluto con Guinea Ecuatorial. Pero bueno, pues son cosas que tendrán que ir solventando.
Y tres
lesionados.
Mucho
que hay que
enfado,
contarlo también,
en el Racing,
claro,
de Ferrol y en otros equipos de la
categoría. Se quejan de vicio también.
Categoría. Hoy, por cierto, también debuta la selección sub-21, camino al europeo de la categoría de 2027, y debuta David Gordo, el madrileño, en el banquillo, en los Pajaritos de Soria, a las 8 de la tarde ante la selección de Chipre. A vuelta de publicidad hablamos de la otra selección, la de básquet.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
La selección española de baloncesto cayó eliminada, rozó casi la remontada contra la selección de Grecia, pero terminó cayendo 86-90. Muchas consecuencias deja, o muchas dudas deja esta selección, empezando por la falta de liderazgo. Los hermanos Hernán Gómez, Santi Aldama, Brizuela y, bueno, pues tirando del carro dos chavales de apenas 19 años. Juancho asume... que no estuvo a la altura, él y muchos otros.
Errores al final, sobre todo míos, tengo que meter algún puto tiro libre y nada. La cara jodida y la cara dura del deporte, personalmente creo que no está a la altura, o sea que asumo completamente la culpa de este campeonato, si es un fracaso. Si perdemos en cuartos o semifinal contra unas grandes selecciones, pues ese es el objetivo. Si nos gana jugando bien o selecciones que son mucho mejor que nosotros, pues lo asumimos, pero no hemos estado a la altura en todo el campeonato y sí, la verdad que es un fracaso. No solo hoy, sino los partidos anteriores. Al final no lo hemos preparado bien, no hemos estado.
Y de los señalados a la esperanza, hay que ver también la luz. Escariolo la ve con Mario Sansuperi y Sergio de la Rea.
Esta proyección, ¿no?, de futuro con estos dos chicos, me gusta que esa imagen pueda ser realmente el cerrar una puerta, pero a la vez abrir otra que dé la luz, ¿no?, delante de nosotros, porque me pongo yo también como aficionado, pero sobre todo de ellos.
Nos contaron el partido aquí en la sintonía de Onda Madrid. Nacho Aranda. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Adrián Méndez, que le tenemos también ahí al otro lado. Hola, Adrián, buenas tardes.
Hola, Laura, Nacho, buenas tardes.
Empiezo por ti, Adrián. ¿Qué sensación te dejó el partido de ayer? Esa casi remontada en la segunda parte, muchísima emoción, pero bueno, el lastre de, sobre todo, los tiros libres, los triples y eso, el que no apareciera nadie que tirara del carro más allá de dos chavales de 19 años.
Pues para mí fue una montaña rusa. Yo empecé el partido muy motivado, España también lo empezó rápidamente, se nos bajó el suflé con ese parcial que nos dejó 16 abajo y nos veíamos en el descanso fuera del Eurobasket, pero ahí sí vimos a la familia que queremos ver en todos los campeonatos, remontando, incluso poniéndonos por delante y al final decepcionados, porque sí, porque los tiros libres, los tiros que tiras completamente solo y que solo, entre comillas, tienes que competir contra ti mismo, han sido los que nos han dejado fuera. 16 fallados contra Grecia, 9 contra Italia, dejan a España fuera de los cruces y, bueno, desde el Eurobásquet de los años 50 no hacíamos un papel tan malo.
Nacho, le condenaron los tiros libres ayer, 21 sí. De 38, en todo el campeonato ha anotado 66 de 110, esto es un 60% de acierto, uh-huh. Muy por debajo de lo sí, exigible a nivel competitivo, y luego por lo que respecta a los triples, ayer 9 de 28 y en todo el campeonato 32% de acierto.
A ver, vayamos por... Son dos cosas diferentes.
los tiros exteriores. No tenemos tiradores puros de primerísimo nivel, infalibles en esta selección. No tienes un tipo que, como el de ellos ayer, que empezó el partido y se metió 5 triples seguidos. Nosotros no lo tenemos. Tenemos jugadores de rachitas. Tienes a Darío Brizuela, que puede tener una rachita y mete 3 triples y luego pierde 4 balones seguidos. Pues Santi Aldama puede meterte 2 triples, sí, fallar los 3 siguientes. Es un poco eso. Y luego está lo de los tiros libres, no tiene ningún tipo de explicación. Esto es como si a un jugador de fútbol le pones a tirar 10 penaltis y falla 8 o 7. Pues mire usted, no puede fallar 7 penaltis. Con un agravante, en un penalti hay un portero. O sea, aquí es el único tiro que se repite siempre, es de la misma distancia y sin oposición. Es imposible, un jugador profesional tiene que estar en un 85. Que influye la presión, es evidente, pero es que los hemos fallado todos los días. Uh-huh. Entonces, que esta selección, Laura, no tenía calidad como para pelear por las medallas, eso lo sabíamos todos. Pero para estar en octavos, hombre, es que hemos perdido con Georgia, es que hemos jugado realmente mal muchos partidos. Ayer jugamos bien el segundo, el tercer, cuarto y el último, pero no nos dio por los tiros libres y por malas decisiones que tomamos. Bueno, empieza una nueva etapa.
De hecho, se resume esto de los tiros libres, perdona que incida un poquito sí. En el tema, en el último minuto. Juancho sí, falló 3, claro. Aldama 1 de los 2 que tiró y Pradilla 2 de los 3.
Contra es Italia decir, también, si hubiéramos metido
6 tiros libres al limbo que hubieran supuesto una victoria,
claro,
contra
Grecia. Eso no tiene ningún tipo de justificación, ni presión, ni nada, que son tipos que... Es que Juancho viene de jugar muy bien en la Euroliga, quiero decir, de tirar tiros libres en partidos muy importantes. O sea, la presión para mí no sirve. Uh-huh. Porque encima, si los fallan en el último minuto, por decir, hombre, es que están asustados. Pero es que lo fallamos en el minuto 1, y cuando el partido acaba de empezar, o sea que eso no es explicación.
Bueno, Escariolo hablaba de esos detalles, ¿no? De que si la canasta o la gestión de la última jugada contra Italia hubiera sido otra, pues igual estábamos hablando de otra cosa, o que si ayer los tiros libres hubieran entrado también estaríamos hablando de eso. Detalles que nos dejan fuera, como decía Adrián, por primera vez en la historia en una fase de grupos, desde que existen la fase de grupos en los campeonatos de Europa, pero bueno, hay que mirar un poquito más
sí,
allá,
claro,
¿no?
Claro.
Hacia el futuro, quedarse también con esa lectura que decía Escariolo, de que estos chicos que empiezan a reaparecer sean un poquito los brotes verdes de lo que está por venir, aunque Adrián, mínimo 2 o 3 años hay que darle a esta regeneración.
Mínimo y seguramente más. Miramos a los que no por lesión, Alberto Díaz, el propio Alberto Abalde, Usman Garuba, son 3 jugadores que estarían en esta selección y que seguro le hubiesen dado otro empaque a la selección española. Pero también hay que mirar al futuro, a Mario Sainz-Superi, al propio De la Rea, o incluso, por ejemplo, al nuevo fichaje del Real Madrid, a Izan Almansa, que se habla muy bien de él,
Hugo González, el nuevo jugador de los Celtics.
Hugo González, o jugadores también, Nacho, de la España B, que sí. Tanto ha elogiado Escariolo para tener un mismo modelo de
Miller,
juego de cara al futuro.
Hay unos cuantos ahí que tienen primer nivel internacional, pero falta, eso no quiere decir que vayan a ser capaces de pelear por medallas. Pero si el problema ahora mismo, Laura, a fecha de hoy, si tú fueras Elisa Aguilar, el problema no lo tienes con qué jugadores voy a tirar, de cuáles voy a tirar. El problema es que tengo que elegir un seleccionador, tengo que elegir un jefe. Ese es el gran problema de verdad ahora, acertar en la elección, uh-huh. En el hombre que tiene que hacer la transición.
Bueno, aparecen los 2 nombres que aparecen en todas las listas, ¿no?
Ya veremos.
Pablo Laso, Chus Mateo y tienes...
No, no, digo que a lo mejor tiran por una... No, a lo mejor tiran por una vía. Hay gente que está trabajando en la federación con las selecciones inferiores y a lo mejor tiran por ahí una vía. Imagínate un caso de La Fuente en la selección uh-huh. de fútbol. Uh-huh. Que se no salió de los nombres habituales. Hay gente por ahí de la que a lo mejor tiran, gente con experiencia en baloncesto profesional.
No sería descartable porque las categorías inferiores están haciendo muy buen papel, sí. Es cierto. Y es verdad que tiene que ser un seleccionador, estoy de acuerdo que ahí está la papeleta de Elisa Aguilar de elegir bien, que tiene que mirar mucho más allá de lo que es la Liga ACB, la Liga Endesa.
A
claro,
ver,
porque estamos hablando de jugadores... que se van a ligas
sí,
americanas,
es
universitarias, como es el caso de Sainz-Superi.
Ahora mismo en los banquillos de ACB hay gente capacitadísima. Pedro Martínez de la Vida puede llevar la selección, o Joan Peñarroya, o Chus Vidarrueta pueden llevar la selección, Ivón Navarro, cualquiera de esos puede llevar la selección sin ningún problema. El problema es que tiene que renunciar a su club ya, con la temporada empezada. Uh-huh. Entonces es un apaño raro. Entonces, si no, tienes que ir al mercado de agentes libres, como en el fútbol, ¿no? O de baloncesto. Tienes que ir al mercado de los que están en el paro. O la tercera vía que te digo. Hay gente que está trabajando en la federación con los sub-20, con los sub-19, y que igual Elisa Aguilar y su comité de asesores piensan que están ya capacitados.
¿Tú ves, Adrián, que...?
Perdona, Nacho, sí. No, simplemente que el mercado es limitado. Está claro los dos nombres, Pablo Laso, Chus Mateo, sí. Pero más allá, por Fifisac, es que no hay en el mercado de agentes libres, como bien apuntaba, más nombres. Entonces, o la vía es uno de estos dos
Joan
nombres principalmente.
Joan Plaza ahora mismo, Joan Plaza ahora mismo está libre, ¿no? Sí, se ha ido.
Plaza,
sí, sí, se marchó de allí, de San Petersburgo. Yo creo que no tiene equipo. Digo que hay alguno más ahí, pero vamos, que no hay 14 para elegir.
En cualquier caso, como decimos, hay que estar muy pendiente de que el talento joven se va fuera de España y hay que estar también pues muy alerta, ¿no? De estos chavales uh-huh. jóvenes que van saliendo y de los que hay que nutrirse, evidentemente, para tratar de volver a ser importantes a nivel internacional.
Dani Miret. Quédate con ese nombre por si acaso.
Le apuntamos también.
Dani
vale.
Miret.
Y luego ya para terminar...
Ha ganado todo, con las categorías inferiores de la selección.
Sobre el debe, ¿tenéis alguna explicación para lo que ha pasado con los hermanos Hernán Gómez, que no han prácticamente, en los dos partidos importantes, Italia y Grecia, aparecido?
Yo creo que es su carácter. Es decir, Juancho, no olvidemos que Juancho viene de hacer una gran Euroliga, pero ha estado medio apartado en su equipo allí, en Grecia. Entonces, Billy, el Barça se lo quiere quitar de encima. Son jugadores con mucha calidad, pero les falta ser más guerreros. Anoche lo decía Juancho, hombre, es que tenemos que ser más guerreros, más competitivos, entrenar más, ser más duros, ya, lo dice.
Sí, él dijo,
tarde.
Tengo que meter un...
Tarde,
tiro
sí,
libre,
tarde,
pero,
sí,
claro,
pero el tiro
pero
libre no
pero
resume
no vale solo,
todo.
Claro, y no vale solo con decir que he estado muy mal.
No.
Tienes que hacer algo para evitar estar
Yo digo
mal.
Que no son el perfil del jugador al que nos tenemos que agarrar. ¿Que pueden sumar? Sí. ¿Que todavía pueden ayudar? Sí, pero no te puedes agarrar a ellos.
Bueno, pues nada, una pena, Adrián. El cruce, además, hubiera sido contra Eslovenia. Yo no sé si sois de la opinión de que mejor quedarse así que...
No, yo creo que es mejor que llegar a octavos, o sea, ir avanzando, vas cumpliendo tus objetivos, ¿qué es mejor? ¿Perder ya o perder en octavos? Mejor, perder en octavos, has hecho un paso más y, oye... Yo hubiera preferido perder en octavos.
Luka Doncic, pero que tampoco Eslovenia es el Dream Team del 92, uh-huh. Es decir... son mejores que nosotros, sí, pero
ayer no pudimos parar a Anteto. No, yo creo que a Doncic tampoco. O sea, nos falta. Nosotros no tenemos ese tipo de jugador ahora mismo. Lo hemos tenido, claro.
Evidentemente. Bueno, y por último, ya una opinión sobre Sergio Escariolo, lo que se despide de la selección. Coge al
pues me parece que no se le puede poner ni un reproche el que diga, es que en este lo ha hecho muy mal. Claro, ¿y cuántas veces lo ha hecho muy bien? Esto es como todo. Todos los buenos entrenadores, cuando tienen buenos jugadores, ganan. Y cuando tienen malos jugadores. Pues no ganan, porque es que al final los meten los jugadores. Me parece que ha hecho un trabajo impecable, que se va sin que se le pueda poner ningún pero y que ahora inicia una etapa para él con mucha presión también, ¿eh? Lo que pasa es que él, esa presión de dónde le va a venir la conoce.
Porque ya ha estado en ese banquillo, entre otras cosas. Adrián, ¿algo que comentar sobre el seleccionador Yahu, entrenador del Real Madrid?
Pues que un entrenador que está del 2009 al 2012 y después del 2015 al 2025, 10 años en la selección, más 3 son 13, y que acumula pues 4 europeos, una plata olímpica, un mundial, bronce también en los Juegos de Río, tercero. Es que Escariolo en los Eurobásquet siempre o lo ha ganado o se ha ido el bronce o lo que ha pasado ahora, pues el mejor seleccionador de la historia en el mejor momento, y ahora pues le toca afrontar el Real Madrid, que nos consta de buena tinta que durante este Eurobásquet ha estado muy en contacto con lo que están llevando a cabo pues Pitti Hurtado, Luis Gil, y que el Real Madrid no para, y que además la Supercopa ya sabemos rival contra Tenerife el próximo sábado 27 de septiembre.
Que no se me olvide el sábado, eso es, 27 de septiembre, Supercopa, que arranca la temporada con el Tenerife, Unicaja, Valencia, la otra semifinal. Gracias, Nacho. Gracias.
Venga,
Adrián.
Hasta luego.
Un abrazo.
Abrazo, Laura, Nacho. Chao.
Venga, vamos con... con el flash del resto de fútbol, de lo más cercano además, Atlético de Madrid, que sigue entrenando en familia, y hoy otra vez Pablo Barrios Bonilla, que bueno, pues repartiendo cargas, no ha estado con el grupo.
Sí, último entrenamiento semanal del Atlético de Madrid, además muy madrugadores los chicos de Simeone, a las 9 de la mañana ya estaban en el Cerro del Espino de Majadahonda, sin Jiménez y sin Baena, y con Pablo Barrios alejado del resto del grupo, volvió a realizar trabajo individualizado por dosificación de cargas. Van a tener ahora 2 días y medio de descanso, casi 3 días de descanso. No volverán al trabajo hasta el lunes a las 6:30 de la tarde.
Ya para empezar a preparar la siguiente jornada de liga, por cierto, tenemos horario del derbi, primer derbi de la temporada ya, el 27 de septiembre, 4:15.
4:15 de la tarde en el Estadio Metropolitano, ese Atlético de Madrid-Real Madrid.
A la sexta, será la sexta jornada en el Campeonato Nacional de Liga. En el Rayo, Gabriel Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que por cierto, te vas a Soria a ver a la Sub-21.
A ver a la Sub-21, a ver qué tal empieza la nueva...
Pues nada, tenemos ahí un infiltrado, el lunes nos cuenta cómo ha visto a la selección de David Gordo. Digo que en el Rayo, 5 días después, seguimos sin saber por qué falló el VAR en Vallecas en el partido contra el Barça.
Eso es, ha habido un cruce de comunicados entre Media Pro y la Liga por el fallo del VAR en el partido entre el Rayo y el Barça. Mientras que Media Pro señala que hubo un fallo en la corriente del estadio que impidió la utilización del sistema de videoarbitraje y que el día siguiente usaron la misma unidad móvil en Butarque para el Leganés Depor y que funcionó perfectamente, la Liga acusa a Media Pro y señalan que la caída del VAR se debió a un fallo en esa unidad móvil. Indicando el correcto funcionamiento de las instalaciones de Vallecas.
Bueno, pues nada, unos que dicen que falló la luz, los otros que dicen que las instalaciones estaban perfectas y que es cosa de MediaPro. Yo creo que no vamos a terminar por saber nunca qué pasó en el VAR, y lo que sí queda claro es que a lo mejor hay que plantearse cambiar el protocolo y las normas. Se dice que si falla el VAR hay que seguir adelante, pero evidentemente no se está jugando con las mismas condiciones que en el resto de partidos. Así que bueno, hay que darle una vuelta a esto. Internacionales por el mundo también, en Vallecas, en el Rayo mejor dicho, y también en el Getafe, que ahora como tienen tanta gente joven, las categorías inferiores están a tope los jugadores del Getafe.
Sí, ayer jugó por parte del Rayo 45 minutos Iván Bayú en la victoria de Albania frente a Gibraltar por 1-0 y también disputó 45 minutos Randy Enteca en la derrota de Angola ante Libia, también 1-0. En el Getafe debutó Da Vinci con la sub-17 y jugó los 90 minutos en la victoria frente a Países Bajos, 1-0. Y Adrián Liso tuvo algo más de una hora en la derrota de la selección sub-20 ante Francia por 2-0. Neyú no disputó ningún minuto con Camerún, pero su selección ganó 3-0 a Suatini.
Pues nada, eso es lo que han hecho los internacionales del Rayo Vallecano y el Getafe, que no tienen competición este fin de semana, pero sí tenemos competición en segunda. El Club Deportivo Leganés, que va a intentar buscar la primera victoria a la cuarta, en la cuarta jornada del campeonato, domingo 6:30, visita al campo de la Cultural y Deportiva Leonesa. Gaby.
Eso es. Paco López ha comparecido hace apenas unos instantes con la ilusión de conseguir la tan ansiada victoria, con 500 pepineros desplazados a León. El cóctel perfecto.
Pues esa es la ilusión y las ganas que tenemos y que hay dentro del equipo de conseguir la victoria, de hacer las cosas bien, de jugar bien, de seguir siendo mejores cada semana. Y si encima tenemos la suerte otra vez de que la afición viaje y se desplace, pues lo que tú dices, ese cóctel perfecto, ojalá y le demos una alegría, nos vengamos con la victoria.
El entrenador no podrá contar con Figueredo, Pulido, Cissé por el parón internacional y Óscar Plano, baja de última hora por unas pequeñas molestias. Ninguno podrá estar contra la Cultu, un equipo recién ascendido que todavía no ha puntuado. Sin embargo, Paco López no se confía y avisa.
Ya te digo que en su campo va a ser un equipo como muchos, y sobre todo estos recién ascendidos juegan con esa ilusión de la nueva categoría, de muchos jugadores debutan en la categoría y sí, posiblemente sea un puntito más de con esa ilusión que juegan, puede ser incluso más peligroso, pero eso ya lo sabemos, es decir, nosotros ahí no podemos influir. Donde podemos influir es en nosotros mismos, en cómo hacer las cosas, en seguir insistiendo, en persistir para tratar de ganar, y con esa ilusión viajamos.
Partido trampa, pero del que hay que sacar los 3 puntos para cambiar la dinámica.
Sí. Segunda división y también fútbol femenino. Tenemos jornada en la Liga F y la abre la segunda jornada. El derbi madrileño esta tarde a las 8 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Wanda de Alcalá de Henares. Ayer ya hablábamos con una protagonista del Atlético de Madrid, con Maca Portales, hablando de las ganas que hay de este partido contra el conjunto blanco, que viene de empatar la semana pasada contra el Logroño y que necesita sumar de 3-3 para no perder comba precisamente con el Atleti, que sí ganó su partido, y con el Fútbol Club Barcelona. Nos lo va a contar esta tarde Esther Juaranz. Esther, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, jornada 2 en Liga F y ya tenemos este partido de máxima rivalidad entre Atlético y Real Madrid. Un Atlético que llega de golear al Español por 0-5 en el arranque de la competición, con una Lola Gallardo además imperial bajo palos, y un Real Madrid que no pasó del empate ante el recién ascendido Dus Logroño en un encuentro en el que Pau Quesada no pudo contar con todos sus efectivos, sorprendió la suplencia de Misa Rodríguez y además jugó sin una 9. El primer derbi para el nuevo técnico madridista, que seguirá con probaturas en ese 11 para encontrar un poco la identidad de este nuevo Real Madrid, un Atlético que llega en buena forma, muchos atractivos en este encuentro esta tarde a las 8 en la Ciudad Deportiva de Alcalá y como siempre con Onda Madrid como testigo.
Mañana seguirá la jornada, a las 6 de la tarde el Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Eibar y no perdemos de vista al líder, el Fútbol Club Barcelona, colíder ahora mismo con el Atlético de Madrid, aunque mejor diferencia de goles para el Barça, el domingo a las 12 en Lezama ante el Athletic Club de Bilbao. Y sintonía de Madrid al tanto, José María Bonilla, porque tenemos ya el primer mat de la temporada este domingo.
Sí, con el arranque de la temporada de Segunda y Tercera Federación, pues vamos a poner en marcha Madrid al tanto el próximo domingo. Teníamos un partido de Primera Federación, el Castilla, que se ha suspendido por las muchas bajas que tiene el filial del Real Madrid, pero habrá hasta 7 encuentros en directo. 2 de Segunda Federación, un derbi en la Ciudad Deportiva Santos de la Parra entre el Getafe B y el Club Deportivo Artístico Navalcarnero. Estaremos también con el debut en la categoría del Rayo Vallecano B, que se mide al Coria, y vamos a estar atentos al Rayo Majadahonda, que también juega en la mañana del domingo, concretamente en la Fuensanta de Cuenca. En Tercera División, muchos partidos en la tarde del sábado, también partidos en la tarde del domingo, pero tenemos en horario mat hasta 5 partidos de la Tercera Federación. Villaverde, Móstoles y Club Siello, Tres Cantos a las 11:30 y a las 12, Las Rozas, Racing de Madrid, Unión Adarve, San Sebé y Pozuelo, México.
No os vais a aburrir este año en la Segunda
Seguro
Federación,
que no.
9 equipos madrileños. Va a haber derbi sí o sí prácticamente
casi todas las semanas.
Las semanas, por cierto, mañana sábado tenemos 2 de ellos, a las 7 el Moscardó Real Madrid C y también a las 7 de la tarde el San Sebastián de los Reyes Alcalá en Mata Piñonera, y también la Primera Federación, que se abre ya esta misma tarde, que lo vamos a contar aquí en Onda Madrid a las 9:30 con el Cartagena Atlético Madrileño, mañana a las 4 de la tarde el Alcorcón Teruel. Así que Primera, Segunda, Tercera Federación, fútbol femenino, baloncesto, lo que caiga, todo en Madrid al tanto con
y seguramente en muchos domingos partidos de los grupos de autonómica.
También. Y fútbol sala, mañana también abre la temporada el Inter Movistar y lo hace con un partidazo en el Jorge Garbajosa de Torrejón. A las 6 de la tarde recibe ni más ni menos que al Fútbol Club Barcelona. Y tenemos una buena agenda esta tarde para los amantes del deporte, empezando por la Vuelta Ciclista a España y luego con el tenis. Bonilla, en la Vuelta, una de las etapas grandes, la subida a la Angliru, están ya corriendo los corredores en esta 13ª, con salida en Cabezón de la Sal y como decimos, con la meta en el Angliru.
Y 202 kilómetros de por medio, 3 puertos, 2 de primera, el Alto de la Mosqueta y el Alto del Cordal, y con final en el Angliru, puerto de categoría especial y con rampas de hasta el 23%. Tal vez es el puerto más duro del mundo, y así lo dice el ciclista del Visma y líder de la Vuelta, Jonas Vingegaard.
Yeah, I've done two La Vueltas now, and
he corrido 2 vueltas. Este año es mi tercera, y cada año que la hago, la organización trae al Angliru.
So
Así que, por supuesto, es una subida muy especial, una subida icónica en la Vuelta. Así que estoy deseando llegar allí. Es una subida muy empinada y esperamos tener buenas piernas. Es la subida más dura de la Vuelta, incluso la subida más dura del mundo, diría. Es una subida muy dura, no puedes esconderte en ningún sitio.
Juan Ayuso venció en la etapa de ayer, con final en los corrales de Buelna, consiguiendo su segunda victoria de etapa. Venció en el sprint al corredor de Movistar Javier Romo. Escuchamos a un contento Juan Ayuso y a un frustrado Javi Romo.
Yo te digo que jugar mis cartas, la verdad que con Javi me llevo bien, pero cuando estás ahí no tienes amigos y bueno, le he tenido que poner nervioso diciendo que yo ya había ganado, que si quería ganar que tirara a él y bueno, a ver, son cosas que también me han dicho que hiciera desde el coche. Yo con Javi tengo una buena relación y entre comillas me da pena, pero en esos momentos piensas solo en jugar tus mejores cartas para intentar ganar.
Sí, bueno, yo creo que he sido mucho más generoso que él, casi yo al final no me quería pasar relevo. Y bueno, al final cada uno hace la carrera como quiere y al final yo estoy orgulloso de la carrera que he hecho, de lucha por... He corrido para ganar, me ha ganado en meta y seguiremos intentándolo.
Juan Ayuso siempre en el punto de mira del pelotón. Desde que dijo o se supo que ya no estaba en el UAE, se ha puesto a ganar también etapas. Por cierto, ayer no hubo ninguna incidencia,
no.
Sí hubo manifestaciones, pero pacíficas en Cantabria y de momento en Asturias está transcurriendo con normalidad todo el tema de las manifestaciones a favor del pueblo gazati. Bonilla, ¿cómo está la general?
Con Jonas Vingegaard como maillot rojo, Joao Almeida está a 50 segundos, Tom Pidcock a 56, el primer español es Jaume Guardeño, del Caja Rural, en el puesto 18 y a más de 11 minutos.
Y mucho, mucho motor tenemos este fin de semana, empezando por las motos. Gran Premio de Cataluña en Montmeló, Álvaro.
Sí, Gran Premio de Barcelona, un circuito al que Márquez habitualmente se tiene que adaptar, le cuesta un poquito más, no va tan sobrado como en otros circuitos donde domina con mano de hierro y en el que dice Marc Márquez que se va a tener que esforzar con alta intensidad.
Sí, pero ha sido uno de los circuitos y estoy dispuesto a ello, de los que hay que arriesgar un poquito más, hay que trabajar un poquito más los entrenos, hay que saber sufrir, hay que saber verse el 7, el 8, el 6 durante los entrenos, no como los que venimos. Venimos de siempre estar liderando tablas, de siempre estar de los tres primeros y aquí pues toca remar un poquito, pero bueno, a ver si en las carreras ya rebufo esto, lo otro, rueda, pam, pam, lo acaba salvando.
Marc Márquez, que va primero en el Mundial a 172 puntos del segundo, su hermano Alex Márquez, el segundo clasificado, y que si este fin de semana vuelve a hacer un doblete, que lleva 7 dobletes consecutivos, podría terminar de matar ese Mundial. Sin embargo, Marc Márquez, como siempre, quiere ser precavido.
Tenemos una ventaja cómoda.
172 puntos, solo cómodo.
Bueno, cómodo pero no relajado, porque al final el riesgo, y lo he dicho, la primera respuesta es estoy listo para asumir un poquito más de riesgo en este circuito, para intentar estar un poquito más cerca de los de delante, pero sin volverme loco porque vienen muchas carreras seguidas.
Esta mañana han sido los primeros libres del Gran Premio, ha hecho Márquez tercero, Pedro Acosta, el español, ha sido primero y Jorge Martínez, nuestro madrileño, ha quedado vigésimo primero, por lo tanto le está costando en este circuito.
Bueno, él se pone el partido a partido, recuperar sensaciones.
Mi objetivo va a ser un poco igual que en Balaton, cero expectativas, no me quiero poner un resultado como objetivo. El objetivo es seguir creciendo, seguir construyendo una buena base. Es una buena oportunidad para conocer más la moto, la electrónica y seguir preparándonos. Lo daré todo para hacer lo mejor posible, para intentar estar en buenas posiciones, obviamente, pero concentrado mucho más en mi propio proceso.
Y también en Fórmula 1, Gran Premio de Italia, se están corriendo ahora mismo los libres.
Sí, Alonso ahora mismo es sexto, Carlos Sainz es segundo con las gomas duras, por lo tanto empiezan a ir bien los españoles. Sin embargo, ya sabemos cómo es esto, los McLaren dominan con mano de hierro, no tienen ahora mismo ningún rival y el picante lo van a poner una vez más Lando Norris y Oscar Piastri por ver quién es el líder en este Mundial. What a beautiful day.
Y por si todo esto es poco, pues también el tenis. A las 9 de la noche, gran cita semifinal del Abierto de Estados Unidos, Alcaraz, Novak Djokovic, y después, si quieren quedarse un poquito y trasnochar, pues a la 1 de la mañana, no antes de la 1 de la mañana, el Jannik Sinner, Félix Auger Aliassime. Veremos a ver qué final sale para el domingo. El lunes lo contamos aquí en el partido de la 1 de Onda Madrid. Esta tarde, enfoque de deportes a las 7 y media con Rodrigo de Pablo y Nacho Aranda, y a partir de las 8 el partido de la Onda, con la retransmisión del Atlético Femenino Real Madrid, el derbi en la Liga F y el Cartagena Atlético Madrileño. Sean felices, feliz fin de semana, se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con Laura Cabrera.